COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Si no es importante el partido del viernes ante el Valladolid, para que crea que no es importante, hoy Sergio ha dejado claro que importante no, lo siguiente, que es vital. Y es de agradecer, lógicamente, que un entrenador vea lo que es lógico, lo evidente, que lo del viernes pues se las trae, porque es un partido que puede cambiar el ritmo del Cádiz o lo puede empeorar. Y no ganar o perder en Pucela, sobre todo perder, pues empeora la situación bastante, porque al final es un rival de tu liga, es un rival directo, vamos, lo que ha reconocido el propio Sergio González. Para los que puedan empezar a dudar del propio técnico, porque esto es fútbol y esto ya sabéis cómo está montado, pues Sergio no se esconde, ya decía tras perder ante el Barça que entendía las dudas de la afición, pero hombre, también dice, mira, yo la temporada pasada estaba el equipo muy mal y al final lo logramos salvar. Por favor, que se tenga en cuenta.
O sea, a los chicos y luego tener la capacidad, sobre todo la confianza de la persona de poder ejecutarlo, ¿no? Al final, yo siempre les digo que la sensación, el poder salir con la cabeza alta de los partidos es muy importante. Yo creo que últimamente, sobre todo en los tramos después del gol, no podemos hacerlo así. El hecho de llevar cero goles nos tiene que estar pesando mucho y tenemos que liberarnos, porque tenemos que soltarnos, porque el equipo lo ha hecho y el equipo lo puede hacer. Entonces, nosotros ponemos el partido para ganar, nuestra idea es ir a Valladolid a ganar y a partir de ahí veremos un poco lo que sucede en el partido y ya te diré durante el partido el directo si una cosa u otra. Los entrenadores solo nos focalizamos en lo que es la semana. La semana es la que es, nosotros entendemos perfectamente cómo son los timings del fútbol y yo ahora mismo solo pienso en ir a Valladolid, en ganar el partido y que todo esto pase como una nube oscura que ha hecho un chaparrón y ha vuelto otra vez a aparecer el sol, ¿no? No pienso en nada más que eso, ¿no? Sabemos cómo son los timings, yo he sido jugador de fútbol, hemos sido míster, por eso llevamos tiempo en esto. No creo que sea necesario que yo tenga que decirte si me la juego o no, sino que desde fuera o el entorno se sabe perfectamente el regalo con el envoltorio y se sabe prácticamente pues todo lo que pueda pasar. Aunque yo creo que es verdad que después de lo del año pasado, confío que ninguno tenga ese pensamiento en la cabeza.
Pues ninguno, no es que estemos dudando de Sergio, pero es verdad que el equipo no carbura por ahora y claro, pues al final tienes que mirar a alguien, pero hombre, pues también quizás tenga parte de razón Sergio, ¿no? Que el equipo lo logró levantar la temporada pasada, quizás también por eso nos preguntamos y nos preocupa y nos inquieta qué le pasa, ¿no? ¿Qué le pasa a este equipo? ¿Cómo ha cambiado tanto de una liga a otra? Así que, pues, las dudas que irán a más o irán a menos, dependiendo del partido de pasado mañana. Un partido para el que, pues, vive pendiente de Sergio, del Choco Lozano, ha dicho hoy que dependerá de cómo entrene mañana, que será el último entrenamiento antes de viajar hasta Valladolid para el partido del viernes, en el que el Cádiz, como ha dicho Sergio, ya no tiene excusas. Lo ha dicho así, no hay excusas. Ya los jugadores lesionados están recuperados, ya algunos de ellos con bastantes minutos, así que lo ha dicho Sergio, no hay excusas para sacar algo positivo de la visita al su ex equipo, al Real Valladolid. Vamos enseguida con más de Sergio, con el tiempo de opinión y hoy vamos a estar con el doctor Carlos Aranda, el cardiólogo que atendió a Antonio, que evoluciona bien en el Hospital Puerta del Mar, que atendió a Antonio en el Cádiz Barça. Después de lo que ha pasado y el revuelo y el surrealismo de la historia de Cristian Cornejo, el supuesto, ya digo supuesto porque no está ya ni claro, enfermero que atendió a Antonio y que cogió la maleta del 061, después de las denuncias que ha hecho en Twitter un médico del 061 que estuvo allí, bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar con el cardiólogo que estuvo allí, que vio... Y también su análisis de todo lo sucedido, del protocolo, etcétera, etcétera. Enseguida, vamos.
Un instante, no te vayas todavía y te vuelvo a ver. El viento del verano te ha traído a mí otra vez y no sé por qué.
Hoy el Cádiz ha vuelto a entrenar para el partido del viernes, de pasado mañana ya, ¿eh? El partido del viernes se recupera Sergio Juan Cala y lo digo, la única duda es el Choco, si llega o no para ese choque ante el cuadro de Pucela. Quien sí recupera jugadores importantes, Pacheta en el Valladolid, porque tras el último entrenamiento, Quique López y el Yamik han completado bien la sesión y van a estar disponibles para el partido ante el Cádiz. Más complicado lo tiene Sergi Guardiola, que sigue siendo duda, mientras que David López se lesionó en el calentamiento de frente al Girona y ahora mismo pues también están pendientes del futbolista. Veremos qué pasa también de cara a ese partido de pasado mañana, que como digo es vital para el Cádiz de cara a recuperarse y sumar sus primeros puntos y marcar su primer gol, que son muchas cosas lo que puede pasar el viernes en Valladolid. Un partido que desde las 8:30 lo contaremos aquí, en el Tiempo de Juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol! 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 ¡Gol!
La emoción.
¡Final en Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Oiganlo! ¡El Cádiz se queda en Primera División! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes, desde las 8:30 de la tarde, Valladolid, Cádiz, con el patrocinio de Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
El equipo quiere rebelarse, lo dice así Sergio, quiere reivindicarse, demostrar cosas y ganar.
Ya está llegando a su fin y la primera opción que tenemos con bastante garantías de poder tener ya prácticamente a toda la plantilla a su máximo nivel es el Valladolid, ¿no? Entonces, el tema de excusas de peaje, de la época transitoria que estábamos, bueno, intentando paliar de una manera o de otra, ha finalizado y lo que tú has dicho, ¿no? Equipo con el mismo objetivo que nosotros, equipo recién ascendido, equipo que, bueno, que realmente pues tenemos que dar un paso adelante importante para, bueno, para acercarnos a ese Cádiz que queremos ser y que sabemos que podemos serlo, ¿no? Yo creo que es una prueba muy importante y vamos con la ilusión y con las ganas de hacerlo bien. Te puedo decir que el equipo tiene muchas ganas de rebelarse, que somos conscientes, hablamos mucho entre nosotros, lo vemos en vídeo, realmente estamos tratando, digamos, lo que está pasando desde dentro, ¿no? Del vestuario, que es lo más importante, ¿no? Y yo creo que explicarte ahora que sí esto, que sí otro, lo que tenemos que encontrar es sobre todo esa confianza, esa personalidad que teníamos, ¿no? Sobre todo con balón. El equipo ahora mismo está pequeño, el equipo no tiene esa fiabilidad que tenía, no tiene esa predisposición que tenía, parece que siempre estamos en la reacción un poco tardíos a los demás, tenemos que volver a recuperar ese anticiparte a la jugada, esa ilusión por jugar, esa ilusión por disfrutar, por generar combinaciones, por intentar llevar a pases, por tener llegadas, por celebrar un gol también, porque necesitamos la alegría de celebrar un gol. No es normal que nos esté pasando lo que nos está pasando, porque tenemos capacidad para llegar y tenemos que llegar y tenemos que celebrar un gol.
Celebrar un gol, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? Celebrar un gol después de 5 jornadas. El peor arranque de liga de la historia es el del Cádiz. Hay que cambiarlo, pero como siempre decimos, el fútbol es un estado de ánimo y esto cambia de un día para otro si eres capaz de ganar. Y lo dicho, no hay excusas, lo ha dicho Sergio, ¿eh? No hay excusas para intentar ya ganar como sea este próximo viernes.
Cuando me comento el tema de las excusas, que ahora mismo ya tenemos muchos más ingredientes de los que teníamos, a un mejor nivel. Rubén Sorino ya puede jugar prácticamente los 90, Fede Samet puede jugar prácticamente los 90, Alejo ya está con más ritmo del habitual, Alex Fernández, que tampoco estaba, puede jugar cerca de los 90, Rubén puede jugar cerca de los 30-45. Bueno, al final todas esas cosas que no estábamos teniendo en las primeras 3 jornadas han aparecido en la 4ª, en la 5ª, y eso se nota también muchísimo en las tareas, en el potencial, en la confianza del resto del grupo, y eso es importante, ¿no? Está claro que ni lo pienso ni me lo planteo el no ganar en Valladolid, ¿no? Luego cuando pase pues ya te veré lo que decirte, ¿no? Pero ahora mismo vamos con la idea de ganar. El único objetivo es inculcar a los futbolistas que tenemos la opción de ganar, que es un partido muy importante, pues es un partido que nos puede dar un clic, que el fútbol es tan mágico que todo lo demás, si esta semana tú vas en Valladolid, ojo, lo dejas apartado y das un golpe importante.
Y le pasan los problemas a ellos, como nos decía ayer Oli aquí en Deportes Cope. Y una cosa más de Sergio, de lo más destacado del Cádiz ante el Barça fue Momo, que fue una sorpresa. Y le quitó el puesto a Chus, le quitó el puesto a Fali. Ni que decir a Cala. Bueno, pues muy clarito, Sergio. Eso tiene que valer para que los que no juegan o los que se creen que van a jugar siempre, mejor dicho, espabilen.
Sí, bueno, al final Momo es una apuesta tanto nuestra como del club. Futbolista que ha demostrado potencial y capacidad para estar con nosotros. Y también muchas veces pues bueno, sirve también para que todo el mundo se reponga otra vez y ponga los pies en el suelo, ¿no? Que no, al final muchas veces las cosas se dan por hechas y de vez en cuando ves que te pilean el puesto, cuando ves que tienes otro compañero que está a un nivel bueno, que ves que realmente no estás tan jerarquizado, no estás tan estabilizado, ¡pum! Quizás es el momento para que tú también actúes, ¿no? Muchas veces el hablar, ¿no? Sino el acto hace que también lo hagas, ¿no? Yo creo que Momo hizo un partido más que correcto ante un rival difícil y eso hace que, bueno, que a partir de ahora pues tengamos la posibilidad de elegir entre más opciones para la posición de central.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Las palabras del técnico del Cádiz, de Sergio, compañero de La Voz, Alfonso Carbonell. Muy buenas.
¿Qué pasa, Rubén? Muy buenas.
¿Tú crees que de verdad Sergio se la puede jugar este viernes o no?
Hombre, todo dependerá de la imagen. Si pierde con una imagen medianamente, bueno, mejorable, porque con poco que se haga mejor de lo que se está viendo, no creo, sobre todo ciñéndonos un poco a lo que dijo el presidente hace una semana, que si piensan en otros entrenadores sería un presidente de tercera división. O sea, eso fue algo más que una ratificación. Sabemos que el fútbol es como es. No creo yo que el Cádiz aguantase otro baile, ¿no? Ya más allá de seguir con cero puntos, pero una goleada, no sé si debería dimitir. Incluso, vamos.
Pero sí es cierto que él, rápidamente, Sergio, habló, he dicho, bueno, nosotros venimos de la segunda vuelta temporada pasada, que esto estaba ya hundido, no sé qué, y lo sacamos un poco a flote, ¿no? Que un poco él, he dicho, mira, yo creo que tener en cuenta eso, ¿no?
Hay que tenerlo en cuenta, pero lo tenemos tan en cuenta que es preocupante que haya cambiado tanto el equipo. Es que eso es lo preocupante, que haya perdido la seña de identidad, que antes buscásemos el balón y ahora lo escupimos prácticamente porque no queremos ni verlo. Eso es lo preocupante, que lo comparamos con el espejo del final de temporada pasada, final de temporada no, casi la segunda vuelta entera, y eso es lo que nos hace llevarnos las manos a la cabeza, que no sabemos qué se ha trabajado este verano, no se ha machacado lo que ya estaba medianamente no, estaba muy bien aprendido, y la sensación es que al margen, porque estamos dejando al margen la pésima planificación deportiva que ha habido este año, pero sí es verdad que también hay responsables en el cuerpo técnico. No es normal este cambio abismal que ha habido en el equipo en tan solo 2 meses y medio, ¿no?
Lo que está claro, y eso sí, bueno, me gusta de un entrenador que diga las cosas claras. Quiero decir que si todos decimos que el partido de es evidente que el partido de Valladolid es muy importante porque es un rival directo, pero que lo digamos nosotros una cosa y que el entrenador diga, mira, se nos ha acabado la excusa, el viernes hay que ganar, hay que mostrar una buena imagen, hay que marcar, o sea, yo creo que si los demás decimos que el partido es importante, ya el entrenador se encarga de recordar que es muy importante, ¿no?
Sí, ya incluso, bueno, también es verdad que le obliga a las circunstancias, ¿eh? Es que la clasificación es sonrojante, la verdad, le obliga, y como desde que es entrenador del Cádiz, la verdad que siempre ha estado muy, 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 muy correcto y muy acertado en todas sus declaraciones. Le ha dado al cadismo los titulares que quería escuchar. Se acabaron las excusas. Se acabaron este ridículo que estamos haciendo por mucho calendario que estemos pasando y por la negligente dirección deportiva que hemos tenido durante el verano. Pero se acabó ya haciendo por ahí el gamba. Y eso es más o menos lo que ha querido escuchar el cadismo y lo que él sentirá seguramente, porque nada más que hay que ver el reflejo de su cara en el banquillo, que no sale nada. Así que por lo civil o por lo criminal, este viernes se tiene que sumar.
Fíjate también la claridad de Sergio, que deja caer que Momo, que lo hizo bien, yo creo que fue de los mejores ante el Barça, que sí, jugó un poco para que los demás espabilen, ¿eh?
Efectivamente, lo decíamos durante la semana en Canal Amarillo, que esas dos buenas noticias, como la irrupción de nuevo de Alcaraz y como la titularidad sorprendente de Momo, lo que encerraban en verdad eran dos pésimas noticias, que era que no se había reforzado el centro del campo a sabiendas de que Alcaraz se había lesionado para cerca del Mundial, y que qué mal lo estarían haciendo los Chu, Fali, Cali y compañía para que Momo Valle, el eterno canterano, pues debutase ante todo un Barça. O sea, que eran dos noticias buenas que escondían dos muy, muy, muy malas. Y eso es lo que ha comentado en serio, que es una forma de apretar las tuercas a los profesionales, ¿no?
Bueno, esperemos que la recuperación venga ya este viernes, que hace falta, la verdad. Alfonso Camonel, amigo, gracias.
Venga, un abrazo.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes COPE. Un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Badajoz, porque una de las manos que prestaron toda su ayuda, todo su apoyo para que Antonio saliera adelante el pasado sábado en el Cádiz-Barcelona, pues nos llega desde allí. Es el doctor Carlos Aranda, que pues es cardiólogo, trabaja en Badajoz y que estaba presente en el partido y que no dudó en prestar toda su ayuda para acudir a esa zona de fondo sur. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, imagino que con el paso de las horas, uno, pues lógicamente, lo más importante es que se congratula, ¿no?, de que al final el paciente saliera adelante, ¿no?
Sí, al fin y al cabo eso es realmente lo importante y, bueno, afortunadamente he tenido noticias a través de compañeros que trabajan allí en el hospital y de la propia familia y, bueno, pues parece que sí, efectivamente la recuperación está siendo favorable y, bueno, esperemos que se confirme que sea así y pueda abandonar el hospital pronto y estar con su familia.
Doctor, me he estado hablando con Hugo Vaca, que estaba muy cerca suya en la grada, y él es a través de él, ¿verdad?, como se hace la posibilidad de que usted baje al terreno de juego y acuda a esa zona de fondo sur, ¿no?
Así fue, yo fui al fútbol con mi familia y estaba allí, empecé a hablar, yo no sabía quién era Hugo Vaca, empecé a hablar con él, entró uh-huh. el partido y demás, surgió la conversación de quién era él, pues le dije, pues mira, pues yo soy médico, estoy aquí por esto, y bueno, ya pasó esto, entonces en ese momento él me mira a mí y me dice, digo, yo desde aquí no puedo hacer nada, está lejísimo, ¿cómo voy a yo allí? Él contacta con el mismo, que resultó ser el delegado del Cádiz uh-huh. en la actualidad, y me dice, te voy a meter en un embolado lo mismo, pero ¿te importa ir a ayudar? Digo, ¿cómo me va a importar? Si me lo estáis pidiendo. Yo en ese momento, sin saber muy bien qué hacer y qué iba a haber y quién iba a haber, pues mira, pues, lo que se ve, cruzo el campo y acudo al fondo a intentar echar una mano.
¿Y qué se encuentra usted allí? ¿Cuándo llega?
Yo cuando me encuentro, lo he dicho siempre, yo más allá de posibles polémicas o historias, yo cuando llego allí básicamente me encuentro ya a los equipos de reanimación, las cosas están haciendo correctamente, el paciente ya se le estaba ventilando, al paciente se le estaba reanimando, y allí por mi parte lo único que pude aportar fue decir, ese ritmo que tiene el paciente parece una arritmia de tal tipo. ¿Se le ha puesto esto? No. Se le puede poner, venga, se le puso, se le dio un choque adicional al paciente, una descarga adicional, y en ese momento el paciente sí que efectivamente pues parece que recupera el pulso y a partir de ahí pues todo lo que se monta es la evacuación. Pero, lógicamente esto parece sencillo o contarlo así, pero ya es algo que realmente es estresante, ya es algo que realmente es caótico cuando sucede en un hospital como yo estoy ahora, pues imagínate entre dos filas de asientos de una grada de un estadio de fútbol.
O sea que cuando usted llega, ya evidentemente está el equipo de Cruz Roja y ya, no sé si había llegado también ya al 061 o no.
Sí, porque sí. Lo que se, parte de las cosas que se dicen son ciertas. El desfibrilador que tira al portero del Cádiz no se debe utilizar. Llega el equipo del 112 y utiliza un desfibrilador manual, que es el que utilizamos nosotros realmente. O sea, una persona no entrenada utiliza un desfibrilador automático.
Pero Cruz Roja sí tenía uno, ¿verdad, doctor? Ya Cruz Roja tenía uno en su poder antes de llegar al 061.
Cuando yo llego allí, el 061, ya tiene un desfibrilador manual, que es el que se utiliza en situaciones de personal entrenado y con conocimientos en este tipo de actuaciones. O sea, ya se estaba utilizando el desfibrilador correcto, el que tenían allí. Se le habían dado varias descargas, el paciente no había salido, se comenta con ello. No, ¿qué se le ha puesto? Se le ha puesto a adrenalina, se le han dado tres choques. ¿Se le ha puesto a medialarona? No, a medialarona no se le ha puesto. Vamos a poner en el cuarto choque. El paciente es cuando recupera pulso, baja la frecuencia y se puede montar toda la evacuación, que lógicamente pues también fue muy dificultosa, porque el Carranza en particular sí es cierto que es un estadio que no se puede acceder desde el campo, hay que acceder desde fuera. Otros estadios, al estar a ras de suelo, puede hacer una ambulancia, facilita, pero es verdad que en el Carranza pues tiene esa particularidad que hace que tengas que salir a través de una bocana del estadio.
Por tanto, doctor, el desfibrilador que hace llegar Conan del Barcelona realmente no se llegó a usar tampoco, no hizo falta, ¿no?
Llegan prácticamente de forma simultánea, o sea, llegan el uno y el otro llegan prácticamente de forma simultánea. Yo me acuerdo que en un momento dado, una persona que tiene ese desfibrilador en la mano me hace un gesto de lo necesitas o lo necesitáis y ya se le dice que no, porque se está utilizando un desfibrilador que trae el 061, en este caso, Cruz Roja, no sé quién lo trae exactamente, y que es el desfibrilador que... Yo como cardiólogo o cualquier compañero del 112, 61 con formación, sabe utilizar perfectamente y es el que se utilizó.
Uh-huh. ¿Estaba, cree usted, el equipo de Cruz Roja que llegó atendió preparado para atender una asistencia de ese tipo?
Yo lo único que puedo decir es que las medidas cuando yo llegué se estaban haciendo de forma correcta. Es decir, el paciente desde mi grada, yo lo único que puedo ver, no conozco los nombres de las personas, pero vi perfectamente que ese primer momento, pasados dos o tres minutos, se empieza a reanimar, es decir, se empieza a hacer masaje cardíaco, que al final lo importante es saber reconocer. Cruz Roja entiendo que tampoco tiene todos los medios, no lo sé, yo esa parte la ignoro. Pero se empezó a reanimar y en cuanto que llega el 061, con el material ya para poder coger una vía, para poder administrar medicación, para poder dar descargas con un equipo ya profesional y no DEXA, pues se utilizó. Ya digo, esto es una situación difícil de manejar en un hospital, imagínate allí.
Sí.
Al final lo que tenemos es que congratularnos de que afortunadamente todo funcionó rápido, cada uno aportó lo que pudo en su momento y, bueno, por eso la evolución es satisfactoria.
Doctor, imagino que le tengo que preguntar, yo sé que usted evidentemente no debe ni quiere entrar en polémica, pero ¿sabe usted el asunto este de este chico, Cristian Cornejo, que fue, al parecer, la primera persona que atiende, al parecer, al paciente? No sé si usted lo ve cómo se lleva la mochila del 061.
Yo vi a Cristian en la grada, yo no lo conozco, no conozco de nada al chico, yo vi a Cristian en la grada. A mí me parece que tenía una actitud de colaboración en la grada. El chico hacía por todo lo que pudo en la reanimación, se turnó incluso, él intentaba pues, estar ayudando y demás allí. Y a mí me pareció que tenía una actitud de colaboración, como todo el mundo que estaba allí. Luego decir que el chico, que si se llevó en el mismo momento, al mismo tiempo, justamente a mi derecha, una chica empieza allí también como una crisis de ansiedad, una convulsión tal, yo voy allí a atenderla, la ponemos de lado, se queda una chica enfermera y la atiende, y parece que se escuchan voces del otro lado del campo por un cámara, o no lo sé, sí. Eso no lo sé. Uh-huh. Y el chico sale corriendo. Yo no entiendo que robase nada, yo entiendo el chaval sale con toda su buena fe a intentar ayudar, pero yo esto lo ignoro. En aquel momento la situación en el campo era la que era, había una especie de situación de psicosis, y yo creo que el chico con toda su buena fe lo que intentó fue ayudar. Dudo mucho de que su intención fuese llevarse nada. No sé, yo por ahí no voy a entrar en ese tipo de polémicas porque no creo que tenga, no tenga sentido.
Hombre, usted le vio una actitud como usted colaborativa, o sea, que no eran... Que
no, hoy en día todo el mundo a su manera colaborando, es importante. Seamos distintos profesionales, uno cardiólogo, otro enfermero, otro el 102, otro el 361. Yo creo que lo importante es eso, cada uno colaboró en lo que pudo en ese momento.
Sin sí, pero quiere decir que no es lo mismo que colaboro yo, que no tengo ni idea, que colabore otra persona que sí tiene algo de conocimiento, lógicamente, ¿no?
A ver, sin entrar en eso, o sea, lógicamente cuando uno tiene conocimientos de reanimación o conocimientos de este tipo, sí que hay unos protocolos muy jerarquizados en los que se dice que el que más sabe es el que debe de coordinar la situación y el resto deben actuar de forma coordinada, porque si se dan órdenes uno, otro, otro y otro, al final la actuación es completamente pues, desorganizada, caótica y demás. Entonces, pues, es cierto que ahí habitualmente el que lleva las riendas de la situación es el que está en la cabeza del paciente, el que está en esa situación y debe dar las órdenes y generalmente el resto deben de cumplir, cada uno aportando lo que puede. Pero ya digo, yo no vi a nadie allí que tuviera afán de protagonismo en ese momento. Cada uno ayudó en lo que buenamente pudo y en sus conocimientos le daban.
Doctor, para acabar, ¿usted cree que funcionó todo bien o cree usted que se podría mejorar? Ya le pregunto esto mirando al futuro, ¿eh? O sea, ¿usted cree que esto se podría mejorar o funcionó todo como debiera o hay algún aspecto que se debería pulir de cara a posibles situaciones que puedan pasar?
A ver, seguramente es mejorable, claro que es mejorable. Nos congratulamos porque la situación ha ido bien, pero, por ejemplo, sí que varias cosas. O sea, primero, el acceso a la grada es difícil, es un campo, en este caso es un campo particular. Seguramente la señalización de los desfibriladores, no puede ser que durante la situación de un partido pase esto y no se sepan dónde está, lo tengan que tirar desde el banquillo, la ambulancia tenga que tardar para poder acceder porque tiene que acceder desde fuera. Es decir, son cosas que pues deben mejorar, tanto eso, digo, como el tiempo de reacción, como ya digo, que prácticamente en la totalidad del estadio se sepan dónde están localizados esos desfibriladores para en un momento dado no tener que andar dependiendo de un desfibrilador que trae el fisio del Barça. Son cosas que sí que no pueden pasar. Y luego, bueno, pues, lógicamente, yo lo vengo comentando con otros compañeros tuyos, con compañeros míos. Manejar un DEXA, un desfibrilador automático, es muy sencillo. Pero yo estoy seguro que simplemente es poner dos pegatinas y esperar. Lo hace todo el aparato, no hay que hacer nada. Pero estoy seguro de que a una persona en esa situación ya tiene bastante con la situación como para en ese momento, si no ha visto nunca en su vida un desfibrilador,
claro,
poder manejarlo. Es prácticamente imposible. No va a dar una derecha. Entonces sí que habría que incidir en eso, en empresas, en colegios, por lo menos cada X tiempo, hacer un pequeño curso de reanimación, de reconocimiento, de resucitación, manejo de un DEXA, para el día de mañana saber por lo menos intentar enfrentarse a situaciones como esa que, bueno, en grandes aglomeraciones van a pasar y van a pasar con frecuencia.
Pues sí. ¿Qué le va a hacer usted que un día libre y viendo al Barcelona, le iba a pasar todo esto también a usted,
Solamente iba a ver el fútbol, sí.
Bueno. La verdad. Pero bueno. Pues doctor, que le agradecemos mucho la explicación y la atención, la ayuda, lógicamente, que seguro que también la familia se lo agradece y que, bueno, pues que siga ayudando, que lo hace seguro allí también en Badajoz y a toda la persona que lo requiera. Doctor Carlos Aranda, muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Llega al puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas. Del 16 al 25 de septiembre, en el recinto ferial Las Banderas del puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y King León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es y que comience el espectáculo.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la ha dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
18 de agosto de 1947. El depósito de minas de la Armada almacenadas en Cádiz estalla provocando el caos y la desolación. 75 años más tarde, en la cadena COPE, lo recordamos.
Que en el barrio del Pópulo, en Cádiz, que es el centro donde está la catedral, pues yo que vivía en esa plaza y tenía 4 años, recuerdo perfectamente la explosión y recuerdo perfectamente cómo se dobló y cayó una de las hojas de la puerta de la catedral, la central.
148 fallecidos y miles de damnificados. En cope.es/Cádiz. La explosión. 75 aniversario. Hacemos memoria.
La liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
La emoción.
¡Final de Cádiz! ¡Final de Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Óiganlo! ¡El Cádiz se queda en primera división! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Valladolid, Cádiz. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Hablamos del San Fernando, que ya sabéis que no pudo sumar este pasado fin de semana en casa ante el Racing de Ferrol, pero la buena noticia, la incorporación al equipo ya de Rodrigo Sanz. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, no se pudo sumar este pasado fin de semana, pero bueno, en lo personal, que ya tuvieras participación en el equipo, que también era importante, ¿no?
La verdad que bueno, primero eso, una pena después del partido que se hizo. Creo que llevamos poco premio por el trabajo que se hizo el equipo, y en ese sentido, pues una pena, sí. Pero bueno, sí, pues en el plano más individual, pues sí que ya cogiendo más minutos, sensaciones, y la verdad que ya pues poco a poco olvidándome de esa lesión que venía arrastrando desde la temporada pasada.
Al final, muchas veces a los jugadores con lesiones largas mentalmente os cuesta, ¿no? También, y es lógico, ¿no? Por eso digo que cuando uno reaparece, empieza a tener minutos, pues ya ve con un poquito la luz al final del túnel, ¿no?
Sí, es eso. Es la pubalgia en este caso, que bueno, que como dices, a nivel mental es un poco, pues, molesta, porque parece que un día está bien y al día siguiente es como que tienes las sensaciones como que tienes toda la zona dolorida, y sobre todo después de jugar partidos, es como que te cuesta toda la semana recuperar, incluso tienes que dosificar muy bien las cargas de entrenamiento, porque si no, sobre todo el año pasado no llegaban buenas condiciones al fin de semana. Entonces, en ese sentido ya muy muy contento, porque bueno, gracias al trabajo de todos los servicios médicos y sobre todo de Sergio Romero, que ha estado muy 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 encima, pues sí, ya parece que hemos, ya esas molestias las vamos ya controlando.
Pues sí, pues mira, qué magnífica noticia. ¿Qué te has encontrado en el San Fernando, Rodrigo?
Pues la verdad que un equipo muy muy bueno, tanto humano como deportivo, porque al final este año pues tenemos mucho fondo de armario y una plantilla muy competitiva, y la verdad que es que ni 22, iba a decir 22, pero es que son 23, 24 más a un chico que está participando joven, que la verdad que le da mucha competencia y hay muy buen nivel en todos los puestos.
Pues mira, eso es competitivo, para que sea un equipo competitivo, lógicamente que al final los propios jugadores lo agradecéis un poco también, ¿no? Que haya esa competitividad en la plantilla, ¿no?
Pues bueno, porque al final así no te permite relajarte, y para jugar tienes que dar tu mejor nivel, y porque en el momento que bajas un poquito, está uno, que está un compañero al lado con al mismo o a más nivel, entonces no te permite relajarte. Eso es bueno para, sobre todo para el grupo.
Pues sí. Oye, Rodrigo, eres especialista en ascensos, con el Cartagena, con el Mirandés a segunda, creo que también tienes alguno más a segunda vez, si no me equivoco. ¿Tienes claro para qué has venido aquí, no, o qué?
Sí, sí, está claro que bueno, el año pasado ya cuando vine que bueno, estuvimos llegando hasta el cuarto puesto y parecía que íbamos a ir a promocionar, pero bueno, el caso es que la mala racha pues nos pesó mucho, pero bueno, sí que este año hemos empezado mucho mejor y pues sí, pues intentar ser lo más arriba posible y si llegas a ese ascenso, pues de maravilla, la verdad.
Después, he hablado ya con varios compañeros tuyos y es verdad que bueno, que lógicamente todos sois un poco precavidos de ir poco a poco, ¿no? Paso a paso, ¿no? Pero que entiendo que tenéis entre un poco la mirada puesta en eso, en estar arriba, en pelear por estar arriba, en luchar y quién sabe, ¿no?
Sí, o sea, el grupo tiene nivel para eso, entonces nosotros todos somos ambiciosos, así que intentaremos pelear pues eso para estar lo más arriba posible en la tabla y dar muchas alegrías a toda la gente que está esperando.
Uh-huh. Está claro que el equipo tiene que ir poco a poco, pero bueno, ya hay una base, ¿no? Y una plantilla, como te he dicho, competitiva, o sea que más o menos los pilares se están poniendo, ¿no? Para que el equipo pueda hacer una buena temporada este año, ¿no?
Sí, eso es. O sea, cada año este club mejora un poquito y bueno, y vamos a ir paso a paso, pero bueno, ya hemos visto que tres partidos hemos dado un gran nivel, todos los partidos, y bueno, vamos a ver si este domingo con un campo bonito, un buen equipo, sacamos otra vez, sumamos de tres y seguimos con el buen comienzo, porque al final el otro ya perdemos, pero bueno, se hace un buen partido y creo que es la línea a seguir.
Alcorcón, recién descendido, venís del Racing de Ferrol, es que este grupo no para, ¿no? Hay equipos buenos en todas las jornadas, ¿no?
Pero bueno, eso a los futbolistas nos gusta, al final jugar contra cuantos mejores equipos, pues al final más bonito y se va visitando estadios sobre todo con ambiente de fútbol de capital de provincia más equipos de el estadio está más lleno, al final pues el jugador es lo que quiere.
Pues sí, poco a poco. Ya hemos dicho que bueno, con tu incorporación al equipo después de la lesión, de la pubalgia, pues tienes ganas de más y imagino que también, Rodrigo, ganas de demostrar cosas, ¿no? De decir aquí estoy yo y de ser titular y de generar confianza, ¿no?
Sí, está claro que al final en el plano individual pues ya te vas encontrando, ya te ves al 100%, entonces sí, ya y sumando y minutos y si estoy preparado ya para cuando el míster lo decida pues ayudar al equipo del inicio del banquillo o como haga falta.
Bueno, pues poco a poco, como decimos, y a recuperarse después de la última derrota, domingo 7:30, Alcorcón San Fernando. Rodrigo Rigosa, que haya suerte y gracias.
Venga, muchas gracias, un abrazo. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Dos minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Nos preparamos también Cádiz, la provincia, la Bahía, para la CLGP, que llega la semana que viene. Por segundo año consecutivo comienza la cuenta atrás para la celebración del Spain Sail Grand Prix, el CLGP, a menos de, ya digo, dos semanas para la prueba de esos catamaranes de la Fórmula 1 del mar que van a llegar a la Bahía de Cádiz y a Cádiz Capital la semana que viene. Ya sabéis, segunda ocasión y la escuadra que dirige Jordi Chamar antes de su llegada a la Bahía y haciendo suya también la celebración del 112 aniversario del Cádiz, tuvo un guiño hace unos días también vistiendo camisetas del Cádiz en la semana pasada. La competición ya sabéis que va a ser los días 24 y 25. El broche de oro, el calendario del Tour Europeo. Y en la edición del año pasado no pudo España en la gran final competir por un vuelco del barco. Y bueno, veremos cómo se le da en este año con esos catamaranes en el que se pretende lograr también en este caso el séptimo puesto que logró el equipo español en la última cita de este año que ha sido en Saint-Tropez. Así que preparándose Cádiz para la CLGP que va a tener lugar la semana que viene, en el que no habrá, por cierto, Liga de Primera División, parón por las selecciones, sí en el resto de categorías. Cabeza, 30 segundos para las 4:00 de la tarde, más en nuestra web en cope.es/Cádiz. Hoy, tiempo de juego con la Liga de Campeones. Y ahora nos acercamos a las 4 y llega la tarde. Mañana más, aquí estamos en Deportes Cope. Gracias por estar ahí, adiós.